Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 19 de Crimen Digital, su podcast preferido con todos los temas relacionados a cómputo forense, seguridad en Internet. El día de hoy estaremos tocando un tema muy interesante que es seguridad y cómputo forense en dispositivos móviles, aquí en Crimen Digital.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos, no juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
Así es, amigos, sean bienvenidos. Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos están podescuchando en este momento desde su casa, desde el lugar de trabajo, la escuela, o también quienes están en su carro, ¿no?
Sí, claro, pues Andrés, en esta ocasión tuvimos que recurrir de nueva cuenta a los servicios de Skype, ya que te encuentras de nuevo de viaje, ¿no? ¿Dónde andas?
Ahorita ando en Montreal, acá en Canadá. Precisamente vine a un evento muy interesante que es el Digital Crimes Consortium, que es un evento realizado anualmente por Microsoft, donde Microsoft tiene una iniciativa muy fuerte de poder llegar a reunir a todos los policías o los fiscales que están viendo temas de ciberdelitos y traerlos junto a todas aquellas empresas que están muy involucradas con este tema para intercambiar ideas, nuevas métodos de investigación y demás. Es decir, así como en este caso nosotros estamos acá participando, hay gente de Facebook, hay gente de MySpace, de los diferentes servicios que muchas veces podemos requerir ayuda y poder llegar a hacer iniciativas en conjunto. Lamentablemente no puedo platicarles mucho de lo que estamos viendo, precisamente por la confidencialidad que uno tiene que ir manejando en estos temas, pero pues, ya se imaginarán, ¿no? Estamos discutiendo muchos temas de cómo están siendo los ataques, redes bots, algunos laboratorios y demás, ¿no? Entonces, pues muy interesante, y digo, de aquí me están saliendo algunas ideas para platicarlas más adelante y pues ya los vamos a compartir con todos ustedes.
Oye, Andrés, muy interesante, sobre todo el tema este de Microsoft como una empresa realmente preocupada, ¿no? En los términos de seguridad y de cómo se va a presentar estos temas para el futuro, sobre todo ver este vínculo que hace con las diferentes empresas y con los diferentes actores de esto de la tecnología. Y pues qué bien que andas por allá y pues ya estaremos escuchando todas las ideas, ¿no?
Me parece perfecto, sí, de hecho ya habrá tiempo de platicar algunas de las cosas, ¿no?
Exactamente, pues bueno, ¿qué te parece si aparte de esto vamos a hacer los agradecimientos, como ya es costumbre? En esta ocasión a mí me gustaría mucho agradecerle de nueva cuenta el gran comentario que nos hizo nuestro amigo Baruco, el cual comenta un poquito más y aparte amplía un poco más el tema que tocamos la vez anterior sobre la piratería. La verdad es que tuvimos la oportunidad de leerlo y pues bueno, al final de lo que se trata aquí, Andrés, es de hacer como una especie de diálogo, ¿no? En este término tan importante que podría ser la piratería en todos los países de Latinoamérica, ¿no?
Así es. Y bueno, yo también por acá tengo un correo electrónico que nos llegó de Francisco Ortega, el cual nos felicita por este podcast, que lo escucha cada vez que van en el automóvil y es uno más de nuestros seguidores en Internet. Muchas gracias. Y es una pregunta puntual. ¿Qué sucede cuando en un medio, como es un disco duro, aparentemente no puede ser montado, ya sea por un daño lógico o físico? Esto con la finalidad de poder realizar una imagen forense, en donde sabemos que existe información, sin embargo, por descuido o con toda la intención, el disco duro se golpea al caerse. La lógica me dice que la información aún sigue en el disco duro, sin embargo, el daño físico puede ser un problema al tratar de generar una imagen forense. Es una muy buena pregunta. ¿Qué nos puedes decir de eso, Mario?
Pues, bueno, la verdad es que yo concuerdo con la lógica que maneja Francisco, sobre todo en términos de que, bueno, nosotros sabemos que los dispositivos, en este caso el hardware, tiende a ser un poco delicado muchas veces, ¿no? Entonces, hay veces que con el simple hecho de destruir esta prueba, probablemente se pueda eliminar algo que se pudiera utilizar posteriormente para un juicio en este tipo de casos. Sin embargo, me queda duda sobre el tema o sobre lo que significa ser montado. Andrés, ¿nos podrías explicar un poquito sobre esto?
Bueno, claro, mira, al final de cuentas, cuando decimos que un disco duro va a ser montado, muchas veces se refiere a que lo vamos a permitir llegar a que el sistema de archivos sea identificado y a su vez accedido por parte de un sistema operativo. Aquí, y voy a redondear esto y lo vamos a tratar de contestar de una manera rápida pero concisa. Un disco duro puede llegar a estar dañado físicamente. Esto significa que la información sigue estando ahí, pero que el hardware, es decir, las partes del disco duro, pueden llegar a estar dañadas. El daño más común que hay hoy en día es el que se pegue en las cabezas. Esto significa que si nosotros vemos un disco duro, es como si fuera un tocadiscos, ¿no? Y que tiene precisamente la aguja para poder llegar a leerlo. Cuando esa aguja normalmente está flotando arriba del disco y es la que empieza a leer esos bits. Cuando hablamos de que una cabeza se pega, significa que la cabeza se descuadra, de tal manera que está o muy arriba o está rayando el disco. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es cambiar la cabeza para que pueda llegar a ser leído. El tema es de que para poder llegar a recuperar ese disco necesitaríamos tener un disco exactamente igual, con el mismo modelo, la misma marca y la misma revisión, para poder llegar a intercambiar las piezas. Pero no es tan sencillo como parece, porque al final del día tenemos que los platos son varios, no es nada más uno. Es decir, imagínense como si fuera una torrecita de discos. Si se llega a mover una milésima de micrómetro, si es que eso existe, o la mínima expresión, ya no coinciden los sectores, ya no coinciden, digamos que la estructura de que tiene el disco, y entonces no podríamos llegar a recuperar la información. Entonces, ya que expliqué todo cómo se funcionó todo esto, hay un dato curioso. Hay un gran mito de que dice la gente que los discos duros están cerrados al alto vacío y que entonces que no los abras, porque entonces eso es falso, realmente no. Lo que tiene es de que adentro está de alguna manera controlado el ambiente que está dentro del disco, ¿no? Entonces, por eso es de que normalmente si llega a tener una abertura, tiene como un filtro para que no entren partículas y que puedan llegar a dañar el disco, ¿no? Si queremos llegar a recuperar la información de este disco, normalmente se hace en algo que es conocido como un clean room, un cuarto limpio, donde precisamente se controla la humedad, se controlan las partículas y demás. Entonces, cuando aquí nuestro buen amigo Francisco nos dice que qué sucede cuando está presentando un daño lógico o un daño físico, significa que no lo estamos pudiendo llegar a leer de una manera de que nada más lo conecto y lo veo. Lo que tendríamos que hacer es de que la imagen forense, no importa que tenga un daño lógico o físico el disco, porque estoy en un nivel tan bajo que yo puedo llegar a leer desde el primer sector hasta el último sector. Quizá algunos clústeres que estén dañados físicamente, trato de leerlos. Y normalmente las herramientas forenses tratan 1, 2, 3, 4 veces o 5 veces. Y si no pueden leer el clúster, se brincan al que sigue, pero te informan que se brincaron ese clúster. Hay veces de que ese clúster, pues obviamente al estar dañado, ya no era utilizado por el sistema operativo o el sistema de archivos. Entonces ya no hay ningún problema. Entonces, para redondear y contestar en una sola frase, para generar una imagen forense, no importa que tenga un daño lógico el disco. Si es un daño físico únicamente de un clúster, se lo brinca. Y si es un daño físico de una cabeza o de la tarjeta electrónica o algo más, ahí hay que reemplazarlo para poder llegar a leerlo. En este caso, creo que alguna vez platicamos, ¿no?, muy brevemente, que un disco duro baleado o en un incendio o aventado a una piscina o una alberca, pues aún así la información sigue estando ahí y sí es posible llegar a recuperarlo. Hay muchos trucos, pero sí se puede, ¿no?
Pues yo creo que es como muy gráfico la situación, ¿no? Y sobre todo también que, pues, de alguna manera la información está dentro del medio físico y, pues bueno, con el proceso adecuado se puede llevar a cabo. Fíjate, Andrés también nos escribió un mito, 1979, quien nos comenta que, bueno, está aportando también algunos temas sobre la piratería, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, él se va un poquito más al tema de de cuestiones sociales y, pues bueno, en realidad, como decíamos, el tema de la piratería probablemente tiene muchos diferentes enfoques. Hay que tratarlo desde diferentes perspectivas, pero sobre todo lo más importante es que al final, pues el tema de la piratería sigue siendo un delito, ¿no?
Así es, hay que... Yo creo que invitar a alguien para que nos hable un poquito más de este tema, porque el decir piratería es un concepto muy particular que es penado y que cumple cierta tipificación. hay otros que nosotros muchas veces como personas comunes y corrientes, más corrientes que comunes, normalmente decimos es piratería cuando eso no es piratería, sino es violación a derechos de autor. O sea, hay muchas veces que hablar un poquito más acerca de los términos legales como son, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que lo podemos apuntar ahí en nuestra super libreta para poder llegar exactamente para poder llegar a platicarlo en otra ocasión, ¿no?
Pues bueno, muy bien. Entonces, Andrés, pues bueno, nada más le recordamos a todos nuestros amigos que ya saben, estamos a sus órdenes. Nuestros sistemas tradicionales de correo, como es contacto@crimendigital.com, a través también de los servicios de Twitter, que el tuyo, Andrés, es
@silvercrimen.
El mío es @jubera. También está el del programa como tal, que es @crimendigital. Invitamos también a todos nuestros amigos a que nos dejen un correo de voz al 01800-087-2423. Nada más recuerden de decir a qué programa va dirigido de la gran gama de podcast que se pueden encontrar en Frecuencia Cero. Y pues bueno, ahí los estaremos esperando con toda su información, con todos sus contactos y sobre todo, pues bueno, con este tipo de retroalimentación tan importante que estamos recibiendo, ¿no, Andrés?
Así es. No se olviden también de entrar a iTunes. En iTunes pueden llegar a calificar este podcast con estrellitas y también dejar sus comentarios. También estaremos hablando de esos comentarios que nos dejan en iTunes.
Pues, ¿qué te parece si entonces ya pasamos a materia con esto del tema de los dispositivos móviles?
Me parece perfecto, vámonos.
Lo nuevo.
Así es, Andrés. Pues, oye, este tema de los dispositivos móviles que tanto ha causado expectativa, tanto al interior como al exterior de lo que pasa aquí en Crimen Digital. El tema es el siguiente, y de dónde surgió fue que yo en mi viaje ahora que tuve a Quito y a Bogotá, me robaron el teléfono celular, y entonces me quedé reflexionando un poquito sobre toda la información que yo tenía en ese teléfono, y sobre todo, bueno, que muchas veces lo utilizamos para manejar información de tipo privada, confidencial, y que bueno, creemos que es un medio lo suficientemente personal e incluso seguro, que bueno, que sabemos que nunca nos va a pasar nada, ¿no? Entonces, el tema aquí, Andrés, es platicarles un poquito desde tu perspectiva, cómo podemos nosotros proteger la información y sobre todo saber qué es lo que tenemos que estar borrando o a qué cosas nos tenemos que estar poniendo en atención sobre lo que estamos manejando en nuestro dispositivo.
Bueno, aquí hay un punto importante que es que al día de hoy los teléfonos celulares se han convertido en el dispositivo más personal que existe. Es decir, si en este momento, como es tu caso, te quitaran el celular o en este caso también que te lo quitaron, pues ¿qué podrían llegar a saber de ti, no?
O sea, exactamente.
Pues ahí yo creo que si nos lo permites, pues vamos a tomar tu caso como ejemplo, ¿no? Platícanos, sí, claro, un poquito qué tenías dentro del teléfono.
Mira, la verdad es que después de hacer una reflexión profunda, o sea, gracias a la suite del fabricante, descubrí que, bueno, el tema que más me llamó la atención fue el tema de los mensajes, los SMS, ya que nosotros muchas veces, con tal de tener un poco más de seguridad, utilizamos los sistemas SMS para mandar confirmaciones de vuelos, para mandar números de cuenta, para mandar teléfonos celulares de personas que queremos contactar, e incluso también en donde ponemos nombre, dirección, etcétera, etcétera. Ese tema me llamó mucho la atención y me preocupó mucho, ya que, bueno, ¿cómo sabemos qué podemos perder ahí, no?
Sí, o sea, muchas veces y llevándolo a una práctica común, pues muchas personas guardan imágenes, o sea, fotografías, y normalmente son fotografías de cosas que han hecho o de la familia o de personas cercanas. Tenemos el hecho de que está toda tu agenda, ¿no? También. Que no sé si la tenías respaldada, por ejemplo, sí, o ahí sí. Se te fueron todos nuestros teléfonos. Tenemos el hecho de que si no mal recuerdo, pues desde ahí consultabas tu Twitter, consultabas tu correo, y que muchas veces por esa situación de que pues es que es mi teléfono y como yo lo controlo, pues le pongo recordar contraseña a todo, ¿no? Entonces, aquí una recomendación en el momento en que te roben un dispositivo como este es precisamente acordarte de todas las aplicaciones que tenías instaladas y cambiar las contraseñas de esas aplicaciones para que nadie pueda llegar a tener control de ella. Y por otro lado, como alguna vez lo platicamos, pues siempre es recomendable tener algún tipo de de software que te permita llegar a sobreescribir la información o eliminar la información que estaba dentro del dispositivo de manera remota. Que aquí, hay varios elementos que va a depender mucho del tipo de teléfono, si es un smartphone, si no es un smartphone y demás. Muchos teléfonos, en el momento en que alguien les cambia el SIM, también conocido como chip, por ejemplo, los registros de llamadas entrantes y salientes y mensajes, ahí serían nada más entrantes y salientes, se eliminarían del teléfono. ¿Qué se quedaría ahí? Se quedaría toda tu agenda, se quedarían los mensajes SMS, todo tu correo electrónico y demás elementos, ¿no?
Mira, yo creo que estás tocando un punto muy importante, sobre todo también por la facilidad que nos están dando las empresas ahorita para tener estos servicios, ¿no? A través de las aplicaciones. Yo la verdad es que me di cuenta de que, por ejemplo, si yo tuviera ahí la cuenta del banco, por ejemplo, ya ves que muchas veces nada más tienes que hacer una serie de pasos, estos nuevos servicios que están ofreciendo algunas carriers. Lo que me llamó mucho la atención es que es una labor muy, muy importante la idea de saber qué traemos en el celular y no dejarlo nada más ahí como que, bueno, aquí tengo todos mis mensajes. Y como yo, la verdad es que te soy sincero, yo en uno de mis mensajes, yo le pedí a alguien aquí en México que me mandara un número de cuenta. Entonces, como yo lo traía en un mensaje, yo sabía que ahí estaba y nunca lo borré, porque yo sabía que ahí lo traía, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, ahora me queda la preocupación de saber qué sucedió, de saber si realmente o no el teléfono fue modificado. Y bueno, al final lo que ya menos me preocupa es que utilicen la línea o no. O sea, la línea la bloqueas rápidamente, pero el problema es la información, que es algo que hemos nosotros platicado mucho con todos ustedes, queridos podescuchas, es sobre la importancia y lo que estamos diciendo a través de estos dispositivos, ¿no?
Y aquí viene la pregunta capciosa, Mario. ¿Tenía contraseña tu teléfono?
Esa era la otra. Mira, estuvimos trabajando estuve trabajando con una que se llamaba PIN, me parece, ¿no? Que son dos tipos de contraseñas para bloquear la SIM. Entonces, mira, yo la verdad, ya lo había bloqueado, lo traía bloqueado, pero hace unos pares de días, antes del viaje, tenía un problema que se bloqueaba para yo hacer unas grabaciones que estaba haciendo con una, para hacer formatos MP3, y pues yo, bueno, la quité para tener más tiempo de grabación y que no se estuviera bloqueando constantemente cuando entraban estos modos de protección de pantalla. Uh-huh. Entonces, en el momento en el que me doy cuenta, pues también es una falla de seguridad el hecho de que nosotros permitamos, ¿no?, sin poner una clave, que esto se permita, ¿no? O sea, bueno, que se quede abierto.
Claro, claro, ¿no? Y ahí es un elemento primordial, ¿no? Entonces, digo, habíamos platicado, si no mal recuerdo, en uno de los primeros podcasts acerca de estas herramientas que te permiten llegar a registrar teléfonos, ¿no? Y de hecho, si no lo recuerdan, yo ya sea que vean que escuchen el podcast, o si no, también aparecen por ahí en mi blog, andresvelazquez.com, que habla un poquito del tema de cómo rastrear una. En este caso yo tengo una BlackBerry y existe un software que encontré en internet bastante bueno para cuando no tienes vinculado tu BlackBerry a un servidor BES, que es de donde podrías llegar a ejecutar una sobreescritura del mismo. Este software te permite llegar a mandarle mensajes a la BlackBerry en el momento en que alguien, en que la BlackBerry todavía tenga señal, puede llegar a mandarle un mensaje para que entonces, a vuelta de mensaje al remitente, te mande su ubicación utilizando el GPS y los mapas de Google y de Yahoo, si no mal recuerdo, para poder llegar a saber dónde está tu teléfono, ¿no? Aquí volvemos al punto de que cuando se nos pierde ya sea una laptop o un teléfono celular, pues, como bien lo dijiste, ya no es tanto un problema de la línea o del hardware, ¿no? Ya estamos hablando de la información que estaba dentro de él.
Así es, sí, y sobre todo que, mira, es un caso real que a cualquiera de nosotros nos puede llegar a suceder. También, por ejemplo, sabemos que muchas de las empresas a sus ejecutivos les dan dispositivos ya como las BlackBerries, en donde, pues bueno, también tienen las contraseñas de su correo, de su Outlook, tienen contraseñas, claro, de todo este tipo. Entonces, debamos entender que pues la tarea de esto es muy importante y, como tú dices, o sea, ya existen herramientas en el mercado que pueden ayudar a rastrearlo. Sin embargo, como hemos siempre platicado a todos nuestros podescuchas, es el tema de la prevención, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y aquí también tendremos que ir a la parte reactiva, ¿no? Que es tema de este podcast. ¿Qué pasa con estos teléfonos celulares y qué tanto se puede llegar a sacar de ellos, ¿no? pues a final del día el cómputo forense ha avanzado mucho, pero también va muy rezagado en el tema de los teléfonos móviles. Y esto principalmente se debe a que si tú tienes un Nokia, hay tantas versiones de Nokia que cada Nokia tiene su particularidad en su sistema operativo. Entonces, así no es. Es tan sencillo como si fuera un Windows, ¿no? Que al hablar de Windows, pues ya sabes que el sistema de archivos es FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS compreso. O sea, ya tienes una idea de qué puede llegar a ver. En el caso de los teléfonos celulares, pues tienes el Symbian, tienes Android, tienes Palm, tienes RIM, tienes... O sea, tienes... Y luego sobre ellos hay diferentes versiones. Entonces... Uno de los grandes problemas que el cómputo forense se está enfrentando es a que, pues tú lo que necesitas es obtener o generar la imagen forense del teléfono celular, el cual pues lo que hace es, igual que una computadora, copia desde el primer sector hasta el último sector del teléfono y después interpreta el sistema de archivos que se encuentra dentro para poder llegar a mostrarte lo que hay. El tema es de que si no tienes el digamos que el intérprete o para poder llegar a leer todos los diferentes sistemas operativos, pues no lo podrías llegar a hacer. Y es ahí entonces donde no existe ninguna herramienta en el mercado que te pueda llegar a soportar el 100% de los teléfonos. Porque incluso los teléfonos salen diferentes versiones, incluso dentro de mismo Latinoamérica. El mismo modelo puede llegar a tener diferentes sistemas a nivel América, ¿no?
Sí, bueno, y también en este sentido, que interesante que tocas ese tema. Por ejemplo, en algunos países descubrí ahora en esto que, bueno, el tema de que los teléfonos te dicen, ¿no? Te lo abro a todo tipo de banda, por ejemplo. O, por ejemplo, que también te dice, mira, este chip puede ayudarte en tantos países y te cuesta $10. Entonces, como que existen ya muchas alternativas para craquear estos sistemas, que pues de alguna manera tú lo ves como un beneficio, pero sin embargo estás incurriendo en una falla de seguridad muy grande, ¿no?
Sí, ¿sabes qué nos está pegando? Principalmente en países en Sudamérica, yo creo que te habrá tocado verlos, estos celulares chinos, no sé si los viste, que son copias exactas, iPhones. Por ejemplo, de... Sí. Exactamente, que son iPhones chinos, entonces tienen muy similar a lo que sería el iPhone, pero que traen... un sistema completamente diferente y que nos afecta como investigadores, ¿no? Entonces, un área que puede llegar a crecer mucho a nivel internacional es precisamente el área de análisis de celulares. Para que tengan una idea, nosotros dentro de la oficina tenemos cerca de 9 diferentes herramientas para analizar teléfonos. Y ha habido veces que llegan teléfonos y pues no podemos hacer nada porque nuestras herramientas no lo pueden llegar a interpretar. Entonces, ahí lo único que queda muchas veces es utilizar algo que es conocido como un flasher box. Un flasher box son estas cajitas que pueden llegar a ustedes a encontrar en esos lugares donde les desbloquean el teléfono, que a final de cuentas te entras al sistema y no de una manera forense, sino de una manera como si fueras el programador, extraes la información que se encuentra en ella. Aquí el tema es de que al hacerlo... pues estás manipulando o estás dañando el teléfono, ¿no? Entonces, es algo que muchas veces se le deja únicamente a la autoridad, o sea, que la autoridad sí lo pueda llegar a hacer para poder llegar a sacar esa información y listo, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas allá afuera, digo, no tantas y no tan accesibles, pero sí hay bastantes, pero sí, ese es un común denominador. Ahora, ¿qué es lo que se puede llegar a recuperar de un teléfono celular? Cuando nosotros estamos haciendo un cómputo forense de un móvil, pues lo que podemos llegar a recuperar es tanto los datos existentes como los datos borrados. ¿Qué te imaginas que podríamos llegar a recuperar en los datos borrados?
Pues mira, bueno, ya después de colaborar contigo por espacio ya casi de un año, casi 2 años, bueno, he sabido que podemos recuperar los mensajes enviados, los mensajes borrados, las fotografías y bueno, también algunos tipos de descargas que realizas en el mismo teléfono, ¿no? La situación es, o sea, que sí varía mucho cada una de los sistemas operativos, pero que bueno, esa información también está dentro del dispositivo a pesar de que tú le des delete, ¿no?
Claro, y entonces... funciona igual que una computadora, ¿no? En el momento en que yo elimino un archivo, pues sigue estando el archivo ahí. Y es el caso precisamente, como comentabas, de los mensajes de texto, de las imágenes, ¿no? Ahí depende también del sistema operativo, como lo hemos venido manejando. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los iPhones, por ejemplo, es un tema muy interesante, porque el iPhone tiene una particularidad que a mí me gusta mucho para poder llegar a hacer investigaciones. Y si por ahí has utilizado un iPhone, pues te has dado cuenta que se va grabando las palabras que tú estás escribiendo. O sea, se las va aprendiendo, ¿no? Entonces, claro, si tú ibas escribiendo, no sé, volver, y lo escribiste con mala ortografía, pues te lo autoarregla o te auto pone como debería de estar, ¿no? Pero eso significa que si yo pongo, o si yo escribo en mi iPhone mi dirección en una página web, si coloco el nombre de una persona y demás, se va también guardando eso para que la próxima vez que yo lo escriba me trate de ayudar a arreglarlo y ponerlo como yo lo estoy escribiendo. Y esto, para que tengan una idea cómo nos sirve, pues eso queda dentro de un diccionario, el cual nosotros podemos llegar a recuperar, y entonces de ahí sacar direcciones, sacar nombres, sacar diferentes cosas que estuvo haciendo el usuario. Entonces, es una de las particularidades que hay dentro de todos estos dispositivos, ¿no?
No, pues Andrés, yo creo que de alguna manera estamos hablando aquí de algo muy real que está sucediendo todos los días, y sobre todo también que, bueno, de explicarle a nuestros amigos de que sí hay herramientas que son capaces de hacer este cómputo forense, por el lado, digamos, de una investigación, y que por el otro lado también tenemos que ser conscientes de que este dispositivo que ahora manejamos todos los días, pues es también una arma de pues que también puede ser para extorsión, para otras cosas que, bueno, también hemos hablado, ¿no? Puede ser un arma de secuestro, de extorsión, incluso puede ser algo muy, muy, muy negativo para nosotros, ¿no? Mira, yo la verdad es que ahorita me voy con la idea de tres puntos muy importantes que quisiera compartir con todos ustedes. El primero es cambiar las contraseñas de todas nuestras redes sociales que accesábamos desde el equipo. También es importante tener un registro de las llamadas, borrar constantemente los mensajes de texto SMS y también bloquear los celulares a través de los dispositivos PIN y PUC, que, bueno, pueden ver directamente con su fabricante, y pues bueno, les recomendamos tener mucho cuidado, ¿no, Andrés?
Sí, así es. También, bueno, aquí desde el punto de vista forense, que es lo que yo les puedo recomendar para cerrar este tema, es un área que requiere de programadores, gente que se meta a poder llegar a desarrollar esos intérpretes de los sistemas operativos. Es un área que puede llegar a ser interesante. No existe una herramienta que te pueda llegar a analizar todos los teléfonos, y bueno, en este caso es posible llegar a utilizar prueba digital que se encuentra dentro de un teléfono celular para diferentes casos, ¿no? Aquí el tema va a depender mucho de la legislación local. Nosotros hemos podido llegar a ayudar en casos, por ejemplo, de infidelidad, donde obtenemos los mensajes de texto borrados de los teléfonos celulares, o casos, por ejemplo, de a lo mejor un homicidio, o podemos llegar a pensar en un fraude. O sea, hay tantas cosas que hoy en día pueden llegar a tener elementos dentro del celular que apoyen ya una investigación, ¿no? Entonces, bueno, este tema de celulares nos puede llegar a dar mucho más de qué hablar. Lo vamos también a apuntar para retomarlo en otro de los episodios de Crimen Digital. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este tema, y nos vamos entonces con lo que sigue, ¿no?
Con lo que sigue, así es.
Música.
Bueno, Andrés, en esta ocasión, en la recomendación de música, quisiera invitarlos acá a que le den una buena escuchada a esta banda de Bogotá. Se llama Radio Suite, es una banda de jóvenes músicos de la escena local de por allá, que interpretan música, música muy interesante, muy, muy propia, con un sonido muy ecléctico, basado tal vez en un poquito en Robbie Draco, Rosas, o tal vez basado un poquito en la escena de Stone Temple Pilots. Escúchenlos, la verdad es que nos pareció muy interesante el trabajo que realizan. Próximamente estarán editando ya su segundo disco, y lo más interesante es que ahorita, por lo pronto, entran a radiosuite.com y ahí pueden descargar totalmente gratis el EP que estamos escuchando. Bueno, la canción es el primer sencillo que están promocionando ahorita, se llama Fuerte, y pues bueno, Andrés, ¿cómo lo escuchas? A ver.
Muy bien, muy interesante, y bueno, esta super banda que viene de donde acabas de estar, de Colombia.
Así es, pues escúchenla, por favor.
sangre se esfumó. Se crean musas con su suave voz. Los dioses querrán soñarse, pero es una vez más. Seguir soñando y ser fuerte.
Crimen Digital. Recomendaciones.
Bueno, vamos a platicarles un poquito de algo que también me pareció muy interesante y muy práctico ahora que estuve de viaje. Es el tema de las aplicaciones para mensajería instantánea. Y pues bueno, desde tu perspectiva y conocimiento y experiencia, ¿cuáles serían las mejores aplicaciones o las mejores aplicaciones que están ahorita actualmente en el mercado?
Bueno, aquí iba a depender mucho de cómo lo queramos llegar a ver, ¿no? El tema de las recomendaciones, yo creo que te refieres a que podamos llegar a utilizar el Messenger, el Gmail o, bueno, el GTalk o o a lo mejor el Yahoo Messenger desde tus dispositivos móviles. ¿Eso es a lo que te refieres?
Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que aquí hay diferente tipo de aplicaciones, ¿no? Hay algunas que aglutinan en un solo lugar todos estos tipos de servicios, ¿no? Como el GTalk, el Yahoo, etcétera, etcétera. Y hay otro tipo de aplicaciones que nada más utilizan, por ejemplo, el Messenger de MSN, ¿no? Entonces yo lo que me llamó mucho la atención es que estaba tratando de bajar un agente para llevarme ahora el viaje. Y pues bueno, encontré por lo menos 30.
Sí, hay muchísimos allá afuera que precisamente tienes obviamente los que son propietarios, ¿no? O sea, tienes por ejemplo el Messenger para cada una de las plataformas que es desarrollado muchas veces por el mismo proveedor. Sin embargo, como bien dices, tienes otros que te permiten llegar a conectar todas ellas a un solo cliente. Aquí hay varios elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo más importante es de que utilicen uno al cual ustedes hayan escuchado, que alguien más lo haya utilizado y que busquen de alguna manera la reputación que tiene cada uno en internet. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que ustedes bajen una aplicación que efectivamente les haga el proxy y los permita llegar a conectar a estos dispositivos, o más bien a estos servicios, pero que también les esté robando la contraseña, por ejemplo. Entonces, habrá unos que hay que... Yo creo que aquí hay que hablar de los más conocidos y los que sabemos que no hay tanto problema, ¿no?
Mira, yo por ejemplo, el agente que bajé, que me pareció muy interesante, fue uno que es propietario, se llama Fring, F-R-I-N-G. Bajé, tuve la oportunidad de bajarlo ya hace aproximadamente 2 semanas. Lo estuve utilizando también con algunas, para hacer algunas chats, también para tratar de enlazarme a través del Skype. Y aparte también poder tener la facilidad de hacer utilizar el Messenger de Facebook. Y me pareció muy interesante. Sin embargo, el problema fue que cuando traté de conectarme en otros países, el servicio era muy lento, se caía a cada rato. Y creo que eso tiene mucho que ver que no es tan conocido. O no sé si tal vez pueda decirse que se trata de un servicio que no es totalmente global, ¿no?
Sí. Y aquí, bueno, te enfrentas también al hecho de la tecnología, ¿no? Porque si yo me estoy conectando a una red 3G o me estoy conectando a una GPRS, y aquí hay que recordar que uno de los puntos importantes y que cada uno de ustedes que nos está escuchando debería de saber es de que cuando un proveedor dice que es 3G, no siempre significa que es 3G. Uh-huh. En este caso, por ejemplo... hay muchos que dicen que son 3G cuando realmente lo que están utilizando es GSM con GPRS, que son las diferentes maneras de poder llegar a conectarnos. Entonces, muchas de estas herramientas que nosotros tenemos dentro de nuestro teléfono requiere de un ancho de banda que luego nos enfrentamos con el hecho de que dentro del país no lo hay. O sea, hay países que sí tienen un buen ancho de banda y que sí nos permiten llegar a conectarnos y a tener... conectado todo el tiempo el dispositivo, ¿no? Voy a poner un ejemplo claro de lo que me está pasando ahorita, ¿no? Yo que me encuentro acá en Canadá, conecté mi Messenger, mi Hotmail Messenger desde aquí, desde mi teléfono celular, y estoy conectado y me aventé quién sabe cuántas horas conectado. Incluso tú me mandaste unos mensajes cuando yo andaba medio dormido y demás, y nunca se desconectó cuando muchas veces estoy en otros países y puedo llegar a mandar 2-3 mensajes y se me desconectan, ¿no? Entonces, precisamente en esas diferencias de la red es donde muchas veces no tenemos tanto soporte, ¿no?
Es muy interesante esto que mencionas, Andrés. También, por ejemplo, mira, estuve revisando otro medio que es muy utilizado y muy común aquí en México, que es el eBody. Es otro servicio que también descargué. Me parece que también tiene muchas similitudes a lo que es el Messenger tradicional que se maneja en la computadora. Y aquí, ¿sabes cuál es el problema que tuve? En el momento en el que me di de alta en el sistema, me empezaron a spamear así automáticamente. Cada vez que yo conectaba el teléfono, me bajaban correos de, ya sabes, hola, te estoy tagueando en una fotografía, puedes darle clic aquí. Entonces me pareció que el ser el servicio más popular también tiene sus problemas, ¿no?
Sí, claro, o sea, hay de todo, ¿no? Y bueno, tenemos que hablar que un mensajero, también, digo, depende de lo que quieres llegar a hacer, ¿no? Te comentabas de que hay unos que te permiten llegar a hacer conexión a Skype, hay otros que te permiten llegar a hacer conexión al chat del Facebook. Digo, realmente necesitas estar conectado a todo o no conectado a todo. Y luego también tenemos el tema de la seguridad, ¿no? Porque al final tú tienes que, en el caso de, por ejemplo, de Messenger, aunque tú lo ocupes en tu máquina o en tu teléfono, la información no está viajando encriptada. Entonces, también habría que preguntarnos ahí qué tanto vale la pena utilizar un mensajero, también por el tipo de información que vamos a estar comunicando, ¿no?
Así es, y bueno, también que como las herramientas son tan importantes y más con este auge de las apps, yo creo que sí podríamos recomendarles a todos ustedes que, bueno, vean las que estén mejor botadas, ¿no?
Claro, claro. Digo, esa es una de las mejores formas de hacerlo, ¿no? Y bueno, hay muchos. Tú particularmente por aquí nos comentabas acerca de una, creo yo, que es el eBody, ¿no?
Es eBody.
Ajá, entonces eBody. Ese en particular, pues es una que ya lleva bastante tiempo en el mercado. Es una que es completamente gratuita, que te permite llegar a conectarte a diferentes servicios y que ha funcionado bien, ¿no? O sea, creo que hasta cierto punto funciona bien y no ha habido ningún otro problema. Aquí lo que yo les pediría a todos nuestros podescuchas es que nos manden aquí en la página cuál es el que ustedes utilizan y por qué. Entonces, para ir viendo, y yo creo que entre todos poder llegar a determinar cuál es la que más nos conviene utilizar, ¿no?
Oye, esa es una muy buena idea, ¿no? Tal vez que pudiéramos hacer como una especie de top 5 y de todos los servicios que utilizan. Me imagino que en BlackBerry pues nada más está el de Windows, ¿no?
No, también hay, o sea, bueno, ya viene preinstalado o puedes llegar a bajarlo el de Windows, el de Yahoo. Hay una herramienta que se llama Scoot para la parte de Skype. Hay varios, ¿no? Digo, aquí hay un tema en particular de las BlackBerries que no tienen otros dispositivos, que es que el hoy por hoy la mensajería entre teléfonos más segura que existe sigue siendo la parte de BlackBerry Messenger, por el hecho de que está encriptada toda la información, ¿no? Entonces es un valor agregado que te da la BlackBerry, y que bueno, mucha gente ha dicho que cómo puede llegar a hacer esto y pues no puede llegar a hacerlo con otros dispositivos como sería el iPhone y demás. Bueno, aquí es desde el hecho de que utiliza la misma red de RIM, la misma red de BlackBerry para intercambiar la información y encriptada con 3Ds. Y bueno, herramientas como el WhatsApp y otras que sí nos permiten llegar a hablar entre diferentes tipos de teléfonos, pues no tienen esa parte de la encripción, ¿no?
Oye, y por ejemplo, ¿es lo que dicen, es mi PIN?
Exactamente, es eso. Cuando dicen, te doy mi PIN de BlackBerry, es para poder llegar a intercambiar mensajes, ya sea escritos, mensajes de voz, fotografías, contactos, todo por este medio que está encriptado con 3Ds, ¿no?
Ahora, también en ese caso existe algo muy importante, que es no estemos dando el PIN a todo mundo, ¿no?
Claro, claro, ni lo estén subiendo a las redes sociales. Ni
sí, porque lo hemos visto muchas veces, ¿no?
sí, lo hemos visto muchas veces y es lo mismo como si estuvieran ustedes posteando su teléfono celular en el Facebook, ¿no? Entonces no hay que hacerlo. Entonces, bueno, estos fueron un poquito las recomendaciones, pero al final queremos que ustedes sean los que nos envíen cuál es su recomendación. Nosotros vamos a estarla probando, Mario va a estar probando ahora que tenga un nuevo celular, que creo que ya tienes, ¿va? Ya fuiste por él.
Sí, ya afortunadamente ya tengo el nuevo, entonces ya no estoy tan desconectado del mundo, pero sí está bien interesante hacer este top 5, sobre todo también para postearlo dentro de nuestra página de Crimen Digital, y pues bueno, de alguna manera también tener como estas herramientas que, bueno, están un poquito más certificadas y que al final lo más importante es esto, ¿no? Que todos compartamos un poco de la experiencia y sobre todo juntos podamos descubrir cuál es lo que más se recomienda, cuál es lo que más seguridad puede proveernos y bueno, ya evitar este tipo de cuestiones de virus y spams y bots y todo esto, ¿no?
Así es, pero pues yo creo que ya están cercanos a llegar a sus casas o a sus trabajos o ya se tienen que poner a trabajar o a estudiar. Vamos a tener que terminar este episodio número 19, no sin decirles cómo nos pueden llegar a contactar, ¿no?
Así es, pues bueno, de nueva cuenta les invitamos a que nos escriban a Crimen Digital, a contacto @crimendigital.com. También, bueno, están nuestros twitters, que es la herramienta más sencilla y más rápida que hemos encontrado para estar en contacto y en interacción completa. Andrés es uno de los tweet maniacs más grandes que conocen, cualquier pregunta se la pueden hacer a través de él. Su Twitter es Andrés.
Mi Twitter es @cibercrimen, el de Mario es @jubera. Y también tenemos el Twitter del programa, de este podcast, que es @crimendigital. No olviden también que nos pueden llegar a contactar directamente desde la página de iTunes, desde la página de crimendigital.com y del teléfono, ¿no?
Así es, Andrés, también nos pueden contactar en nuestro servicio de correo de voz para toda la gente de la República Mexicana. Nos pueden contactar en el 01800-087-2423. Nada más recuerden de decir Crimen Digital para que, bueno, ya los identifiquemos y, bueno, de alguna manera también estar en contacto por esa vía. Pues les agradecemos a todos ustedes el estar aquí con nosotros. Bueno, probablemente ya dentro de pocos días podremos regresar a la normalidad, si es que los viajes múltiples nos lo permiten, Andrés. Pero pues bueno, sabemos que tienes una agenda bastante apretada, ¿no? Ahorita.
Sí, de hecho, ahorita regreso a México por el fin de semana y después nos vamos a Panamá, regreso a Colombia, después tengo que ir a Monterrey, Durango y así se nos va a estar yendo de aquí hasta final de año.
Pues bueno, de todas maneras, lo importante es que estamos aquí para todos ustedes y pues recuerden que esto fue
Crimen Digital.
Vámonos.
Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.